revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Les invitamos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento en su edición número 415, que corresponde este viernes también con la que cerramos esta jornada, esta semana mejor dicho. Tenemos el gusto de saludarles desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y hoy me acompaña...
Cristian Galindo, un gusto estar con ustedes nuevamente.
Hola Cris, bienvenido. También podrán escuchar a nuestro compañero Sebastián Tapia desde Moscú y a Javier Benítez desde Barcelona. Y como siempre, empecemos recordando la importancia de la fecha de hoy, o sea, del 9 de diciembre. Veamos qué efemérides tenemos. Desde 2003 se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, creado por la ONU con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a costo de los demás. Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente $1 billón en sobornos. Eso sin contar que durante el mismo periodo se suelen robar $2.6 billones mediante la corrupción. Esto implica un total del 5% del PIB mundial. Esta cifra es sobre todo perjudicial en los países en desarrollo, donde el dinero que se pierde es 10 veces mayor al dinero que se dedica para asegurar una calidad de vida acorde a los ciudadanos. Asimismo, cada 9 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Dignidad de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, una efeméride muy significativa que tiene como principal finalidad concienciar a la población mundial acerca de la importancia de reconocer, valorar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en todo el mundo. En septiembre de 2015, la ONU decidió convertir el 9 de diciembre en el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen, en recuerdo de la convención firmada en 1948 sobre este delicado tema. Cada año se diseña una campaña para conmemorar la fecha. En 2022 el lema es «El papel del deporte en la prevención de crímenes atroces». Se considera al deporte como un elemento de unión y de comprensión entre los pueblos y como tal puede servir para trasladar mensajes positivos y para prevenir los crímenes atroces. Y como no, no podemos pasar por alto el 9º aniversario de la fundación de nuestro grupo mediático Россия Сегодня, del que la agencia de noticias Sputnik en 6 idiomas, incluido el español, los portales del mismo nombre en 30 idiomas y Radio Sputnik forman parte de este conglomerado mediático. Pues sí, tras recordar la importancia del 9 de diciembre, Chris, yo creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy, si te parece.
Claro que sí, Víctor, comencemos.
Al ataque. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin denuncia la obsesión de élites de Occidente de preservar su dominio en el mundo a toda costa. La visita de Xi Jinping a Riad atrae a Arabia Saudí hacia China. Josep Borrell vuelve a denostar a los africanos. Zelensky nombrado por la revista Time Persona del Año. ¿Es un cachondeo o lo plantean en serio? Guatemala detiene entrega a El Salvador al cabecilla de la pandilla Mara Salvatrucha.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El riesgo de conflicto en el mundo aumenta debido a los intentos de las élites de Occidente de preservar su dominio a toda costa, denunció este viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En su videomensaje dirigido a los ministros de defensa de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes reunidos en Moscú, Putin condenó la obsesión de Occidente de conservar sus posiciones dominantes en el mundo contemporáneo.
Crece el riesgo de conflicto en el mundo, y esto es una consecuencia directa del intento de algunas élites occidentales de conservar su dominio político, económico, financiero, militar e ideológico a toda costa. Ellas multiplican deliberadamente el caos y la escalada de la situación internacional. Estados Unidos y sus satélites apuestan por un factor de fuerza y prácticamente destruyeron la arquitectura de la estabilidad estratégica construida durante décadas,
ampliando de forma agresiva la geografía de la expansión de la OTAN.
Según Putin, Washington recurre a sanciones económicas y comerciales ilegales. No tiene reparo en usar la técnica de las revoluciones de color para derrocar a gobiernos indeseables al tiempo que atiza los conflictos militares y aumenta las tensiones en diferentes partes del mundo. Todo esto para sofocar, bloquear cualquier modelo alternativo de desarrollo, resaltó Putin y agregó.
Las graves secuelas de tales acciones las vemos hoy en Ucrania. Durante años, Occidente ha drenado y explotado sus recursos descaradamente, alentando el genocidio y el terror del Donbass, convirtiendo este país en una colonia y ahora utiliza cínicamente al pueblo ucraniano como carne de cañón, como ariete contra Rusia. Sigue suministrando armas y municiones a Ucrania, envía mercenarios y la empuja por un camino suicida.
Escuchemos los testimonios del periodista de guerra portugués Bruno Carvalho, quien recién regresó a la patria tras pasar bastante tiempo en Donbass.
Yo no soy juez ni abogado, pero entiendo que todos los crímenes de guerra deben ser investigados y naturalmente juzgados. Pero como periodista yo tengo el deber de mostrar aquello que veo en el terreno. Entonces, la verdad es que he tenido esa experiencia de estar en el Donbass durante 6 meses y como uno de los pocos periodistas occidentales, la verdad es que he visto muchas señales de crímenes de guerra por parte de las fuerzas ucranianas. Lo digo porque lo he visto yo mismo. He visto cómo han atacado hospitales, hoteles, supermercados, autobuses, edificios residenciales, escuelas. Entonces, yo todo ese tiempo he tratado de enseñar un poco lo que era la vida de los civiles. También estuve en Mariupol, por ejemplo, donde hablé con civiles que me dijeron que el batallón Azov, por ejemplo, utilizaba edificios como escuelas para protegerse y para luchar en contra de las fuerzas rusas, lo que es considerado crimen de guerra. Además, la misma Amnistía Internacional lo había denunciado hace unos meses que esto estaba pasando. Y claro, en la ciudad de Donetsk, que es una ciudad que tiene una situación muy difícil gracias a los bombardeos constantes de la artillería ucraniana, he estado, por ejemplo, en el hospital de traumatología de Donetsk, donde hablé con distintos pacientes, gente que se quedó sin piernas, sin brazos, fruto de esos ataques. Por ejemplo, una señora que tendría como unos 80 años, que había pisado una mina pétala en su huerta, al lado de su casa, se quedó sin esa pierna y me contó pues que eso fue fruto de un ataque de la artillería ucraniana que pues dejó decenas, centenares de ese tipo de minas en la ciudad de Donetsk. Luego también me acuerdo de que he visto una otra mujer en Mariupol que había pisado una mina antipersonal y además yo y otro periodista tuvimos que hacerle los primeros cuidados, los primeros socorros para ponerle un, no sé cómo se dice en castellano, pero se dice torniquete en portugués, para pues prenderle la pierna para que no saliera más sangre. Y luego también un colega periodista venezolano, con lo cual trabajé muchas veces, que trabajaba para Telesur y que quedó herido él mismo en la Plaza Lenin mientras estaba grabando una furgoneta que estaba ardiendo, había 2 pasajeros dentro muertos y él estaba grabando y en ese momento hay un ataque y él queda también herido. Luego me acuerdo el ataque al hotel Donbass Palace también, que estaba lleno de periodistas y fue igualmente atacado por la artillería ucraniana. Normalmente las autoridades ucranianas suelen decir que esto es responsabilidad de Rusia, lo que no tiene menor sentido, pues que Rusia no iba a atacar un hotel lleno también de periodistas rusos. Pues ahí una mujer murió delante del hotel y mientras estábamos grabando, Ucrania volvió a atacar toda esa zona y murieron 5 personas más. Entonces, realmente todo este tipo de ataques contra civiles es algo sistemático. O sea, se podría decir que Ucrania pues había matado a algún civil por error, que atacó un hospital por error, Pero la verdad es que error es algo que pasa a veces, no es algo que pasa todos los días, a todo momento, ¿no? Y esto es sistemático, no se puede llamar a esto un error. De verdad, la situación que vive esa gente, la situación terrible, a veces sin electricidad, otras veces sin agua, porque, por ejemplo, Ucrania en un momento dado atacó a la estación de agua de Donetsk, y eso también transformó la vida de los civiles en un infierno. Entonces, son muchas las historias que yo podría contar para señalar este tipo de crímenes que están pasando del lado controlado por las fuerzas rusas, pero tampoco es solo de ahora, porque esta guerra no empezó en febrero, empezó en 2014. Ya había constancia de este tipo de crímenes, aunque, claro, yo he estado en 2018 en el Donbass y pude pues también verificar que ya pasaba este tipo de ataques, pero estamos hablando de un largo periodo en que la población civil está sufriendo sin que nadie ha abierto cualquier tipo de investigación, sin que el Occidente se haya preocupado en apresurarse, en entender si es verdad o no, por lo menos que la población civil está siendo atacada por las fuerzas de Ucrania.
Agradecemos la participación en nuestro programa al periodista de guerra portugués Bruno Carvalho. Seguimos. La comunidad internacional no presta atención a los ataques ucranianos contra la infraestructura civil rusa y solo condena los ataques de Moscú a la infraestructura energética de Ucrania, afirmó este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión con los héroes de Rusia en el Kremlin.
Ahora se habla mucho de nuestros ataques a la infraestructura energética del país vecino. Sí, lo estamos haciendo, pero ¿quién empezó? ¿Quién atacó el puente de Crimea? ¿Quién hizo volar la línea de transmisión eléctrica de la central nuclear de Kursk? ¿Quién cortó el suministro de agua a Donetsk?
En esta línea, Putin señaló que no suministrar agua a una ciudad con 1 millón de habitantes es un acto de genocidio, y amplió.
Nadie ha dicho ni una palabra al respecto en ningún lugar. El silencio es total. Tan pronto como nos movemos para hacer algo en respuesta, ruido, clamor, crujido a lo largo del universo. Todo esto no impedirá el cumplimiento de nuestras misiones de combate.
Recordemos que los ataques a la infraestructura energética ucraniana continúan desde el 10 de octubre pasado, después de la explosión que destruyó 2 tramos del puente de Crimea 2 días antes. Se ha dicho de paso, los especialistas y obreros necesitaron menos de 2 meses para reconstruir el tramo del puente estratégico que une Crimea con la parte continental de Rusia. El presidente Vladimir Putin inspeccionó el pasado lunes 5 de diciembre el puente de Crimea después de que se reabriera al tráfico una vez finalizadas las obras de reconstrucción. El mandatario condujo un vehículo por el puente acompañado por el viceprimer ministro ruso Marat Husnulin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El rey saudí Salman bin Abdulaziz y el presidente chino Xi Jinping firmaron en Riad un acuerdo de cooperación estratégica integral. Esto se suma a 34 acuerdos firmados entre empresas de ambos países. Los acuerdos son solo parte de los resultados de la visita del mandatario chino a Arabia Saudí, como parte de su política de acercamiento a los nuevos centros del mundo multipolar. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. El presidente chino, Xi Jinping, volvió a visitar Arabia Saudí después de 6 años. En su última visita, en 2016, se habían logrado firmar 14 documentos de cooperación y el hecho había servido para promocionar el proyecto chino de la Franja y la Ruta por el mundo árabe. Desde entonces, la relación comercial entre ambos países ha crecido hasta el punto en que China desplazó a Estados Unidos como el principal socio comercial saudí. El comercio entre ambos países ahora alcanza los 67 mil millones de dólares anuales, siendo el petróleo, los petroquímicos y los minerales los principales productos en el intercambio. Los encuentros bilaterales entre autoridades chinas y saudíes lograron la firma de decenas de acuerdos en los ámbitos de energía verde, la producción de hidrógeno, la energía fotovoltaica, las tecnologías de la información, los servicios informáticos, el transporte, logística, industria médica, vivienda y la construcción en general. Incluso se firmó un acuerdo para promover la enseñanza del idioma chino en Arabia Saudí. Las empresas chinas y saudíes, por su parte, firmaron 34 acuerdos en diferentes áreas. Por ejemplo, la compañía de telecomunicaciones china, Huawei, firmó un acuerdo para proveer de servicios de computación en la nube y para la construcción de ciudades inteligentes. Por otro lado, la empresa saudí, Ajax Logistics Services, comenzará a brindar el servicio de transporte de parcelas entre China y Arabia Saudí, que serán entregadas entre 4 y 7 días. También se anunció la construcción de un centro industrial donde las fábricas chinas podrán abrir sucursales aprovechando la posición geográfica de Arabia Saudí, entre África, Europa y Asia. El principal objetivo común del encuentro fue profundizar la asociación estratégica integral entre los países y coordinar el proyecto chino de la Franja y la Ruta con la visión 2030 de Arabia Saudí. Xi subrayó que el objetivo de su actual viaje a Arabia Saudita es abrir una nueva era en las relaciones con el mundo árabe. El presidente chino tiene previsto asistir a la primera cumbre entre China y las naciones árabes y a una reunión de alto nivel con el Consejo de Cooperación del Golfo, que aglutina a Arabia Saudita, a Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán. La mirada que China tiene hacia el mundo árabe fue descrita por el presidente chino en un artículo titulado «Llevar adelante nuestra amistad milenaria y crear juntos un futuro mejor», publicado en el periódico Al-Riyad durante su visita. En el artículo, Xi explica que «el mundo ahora está experimentando cambios trascendentales que no se habían visto en un siglo. Tanto China como los Estados Árabes enfrentan la misión histórica de lograr el rejuvenecimiento nacional y acelerar el desarrollo nacional. En este contexto, China trabajará con los Estados Árabes para llevar adelante la amistad tradicional y construir conjuntamente una comunidad chino-árabe de destino compartido en la nueva era. China y los Estados Árabes continuarán manteniendo en alto la bandera de la no injerencia en los asuntos internos, apoyándose firmemente entre sí para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial y defendiendo conjuntamente la equidad y justicia internacionales. En estos cambios trascendentales que describe Xi, uno es el alejamiento de Arabia Saudí de la órbita estadounidense. Tanto el recorte de producción de petróleo decidido por la OPEP Plus, como su negativa al pedido estadounidense de demorar la entrada en vigor del recorte o de modificarlo tras el techo impuesto al precio del petróleo ruso, han sido motivos de un aumento de tensión en la relación entre Arabia Saudí y los Estados Unidos, que antes parecía impensable. Nos comunicamos con el escritor y periodista argentino, Wadi Calvo. Él es analista internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, por lo que le consultamos sobre la visita de Xi Jinping a Arabia Saudí.
La exitosa visita del presidente chino Xi Jinping a Arabia Saudita, más allá de, bueno, las consecuencias que va a traer esto, el beneficio que va a traer esto para las políticas chinas en búsqueda de recursos de, esencialmente de petróleo y gas, y los beneficios obvios para Arabia Saudita. Digamos, China, el mayor importador de petróleo y gas del mundo, y Arabia Saudita, el mayor productor, bueno, es un matrimonio de conveniencia claro y preciso. Pero más allá de las consecuencias económicas, es lo interesante de ver qué está pasando en la gran política internacional, que un aliado clave y fundamental desde la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos, como es Arabia Saudita, con los que ha realizado infinitos negocios, y ese control que Estados Unidos ha tenido sobre Arabia Saudita le ha permitido también controlar nada menos que Medio Oriente, darle aire a Israel para que sus vecinos no puedan de alguna manera impedir las bestialidades que el sionismo está cometiendo en Palestina, contra el pueblo palestino. Ha sido obra y gracia del control que Estados Unidos ha tenido sobre Arabia Saudita, que a su vez controla muy bien a sus vecinos de Medio Oriente. Este acercamiento de China con Arabia Saudita de pronto está marcando también un distanciamiento muy fuerte que se venía observando desde hace un par de meses de Arabia Saudita de los Estados Unidos. Esto, sin duda, involucra también a la cuestión de la contraofensiva rusa en Ucrania. Tanto Arabia Saudita como China han comprendido que Estados Unidos obviamente como socio clave, principal y fundamental de la OTAN, y los países que le siguen, están en una disyuntiva histórica, de quiebre histórico. Al mismo tiempo que está avanzando o enfrentando en Ucrania a Rusia, de estar provocando de manera constante a China, como si quisiese dar alguna muestra de que China también está entrando en este juego y está en el blanco de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Recordemos la provocadora visita de Pelosi a Taiwán hace 1 o 2 meses. Esos son señales muy evidentes de que Estados Unidos y sus socios menores de Europa están yendo por todo. Esto a mí me lleva a 2 lugares diferentes. Estados Unidos es mucho más poderoso todavía de lo que pensamos y puede ir por Rusia al mismo tiempo que puede ir por China y deshacerse de un socio fundamental de más de 70 años como Arabia Saudita, o está atacando como hacen los animales cuando se sienten que están rodeados, que están en el último momento de su vida y van por todo, van a morir y también a matar. Eso es lo que a mí me está despertando estas políticas tan confusas de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque si bien sabemos, bueno, el gasto inconmensurable que está haciendo Estados Unidos por contener a Rusia en Ucrania, lo que ha provocado en Europa, evidentemente, la crisis inflacionaria, y también lo está produciendo en su propio país Biden, y sus políticas agresivas hacia China, no llego a comprender bien en qué sentido va. O sabe que está en el ocaso del imperio, o es mucho más poderoso de lo que siempre sospechamos. No lo sé, es una pregunta que responderá el tiempo, sin duda. Si hay un corrimiento de Arabia Saudita hacia China, esto va también a llevar un acercamiento a Irán, otra potencia regional, otro gran productor de petróleo y otro gran aliado de China y también de Rusia, y enemigo clave en Medio Oriente de los Estados Unidos. Entonces, este corrimiento de fuerzas, ¿cómo se va a resolver? ¿Qué va a pasar con Israel, socio fundamental también de los Estados Unidos, potencia nuclear? ¿Quién le suelta la mano a quién? ¿Arabia Saudita a Estados Unidos? ¿Estados Unidos a Arabia Saudita? ¿Cuál es la relación hoy real entre Riad y Washington? China, con su política siempre que parece tan demorada, pero siempre contundente y de constante avance, acaba de hacer una jugada magistral con la Arabia Saudita y ahora se abre toda una expectativa que no sabemos dónde y cómo termina, ¿no es cierto?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Parece que para Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, comparar a África y Asia como una selva frente al jardín europeo no fue suficiente. Luego, en la reunión del Eurolat, entre parlamentarios europeos y latinoamericanos, les propuso que, como los descubridores y conquistadores, tenemos que inventar un nuevo mundo. Cuando las ideas de la supremacía europea penetran en un discurso, es difícil que no se impregnen en sus acciones. Y en especial si estamos hablando de un alto funcionario de uno de los organismos internacionales más poderosos del mundo. Ahora, sin conocer los motivos o razones que han llevado a estas manifestaciones, Borrell asegura que los jóvenes en Bamako que apoyan a Putin lo hacen sin saber nada de geografía ni de política.
Cualquiera que mira la televisión entiende quién ataca a quién, pero Rusia es capaz de desviar la culpa, alterar la realidad y encontrar una audiencia en algunas partes del mundo. Veo en las pantallas de televisión estos jóvenes africanos en las calles de Bamako con pancartas diciendo: gracias Putin por salvar al Donbass y ahora nos salvarás a nosotros. Es realmente chocante. Uno puede considerar que esta gente no sabe dónde está Donbass, tal vez ni sepan quién es Putin, pero son movilizados a las calles. Y lo veo en alguna capital de un país, que es candidato para ser miembro de la Unión Europea. No hay que irse a Bamako, hay que ir a los Balcanes. Y se puede ver en los Balcanes. Gracias. Feliz cumpleaños, señor Putin. Y después están los hechos.
Es muy interesante que Borrell comience por decir cualquiera que mira la televisión, como si los medios masivos de comunicación europeos llevaran el monopolio de la verdad revelada a los hogares del continente. Cabe destacar que no está permitido en esos medios sostener una opinión que disienta de la línea política fijada por la Unión Europea, que Rusia es la culpable de todo. Por este motivo, los ciudadanos europeos no pueden ver los medios rusos o acceder a sus portales, como Sputnik o RT. Incluso el canal opositor Dozhd está siendo prohibido en los países bálticos. Borrell no solo descree que los ciudadanos africanos sean capaces de discutir sobre política exterior y formar su propia opinión, sino también reacciona sorprendiéndose al ver que todavía quedan ciudadanos europeos en los Balcanes que disienten con la línea oficial. Por supuesto, estas declaraciones de Josep Borrell han generado muchas reacciones en las redes sociales. El usuario de nombre Reflexiones publicó: Borrell sigue viviendo dentro de su jardín de rosas mientras el mundo sufre la realidad de una selva. El usuario Hectorio63 cuestionó el salario de Borrell con respecto al trabajo que realiza. Publicó: Borrell gana 400.000 euros al año por estas payasadas. Solo el payaso de Zelensky lo supera con millones al año. Luz María Acosta se sorprende de las habilidades de Borrell. Cada día que pasa se comprueba sin lugar a dudas que la ignorancia y la prepotencia del aclamado jardinero de la Unión Europea es inconmensurable. Y Carlos Calero comentó: el jardinero, como buen pelele de Estados Unidos, cree que las flores solo nacen en Europa y que lo demás es pura selva. Pero al menos hay una persona muy culta que lo puso en su lugar. El viejo piensa que el resto de los países son ignorantes porque solo los europeos son las eminencias, cuando ni conocen sus propias ciudades. Por esa persona que lo puso en su lugar, Calero se refiere a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova. En su canal de Telegram, Zaharova le respondió directamente al eurocentrismo de Borrell. Ella le dijo: Josep, no midas a la gente por ti mismo. La degradación de Occidente colectivo no significa que ocurran los mismos procesos en otras naciones. Y luego recordó a otros líderes europeos con capacidades geográficas diferentes, por decirlo suavemente, como la ex primer ministra británica, Liz Truss, que confundió dos provincias rusas con parte de Ucrania y también confundió el Mar Negro con el Mar Báltico. O como la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, que aseguró que hay países a cientos de miles de kilómetros de Alemania. Y el mismísimo presidente estadounidense, Joe Biden, quien confundió a Camboya con Colombia en la cumbre del ASEAN. En dos párrafos, Zaharova dejó en claro que la falta de conocimientos geográficos no es un problema de países subdesarrollados, sino de los supuestos líderes de Occidente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sido elegido como Persona del Año 2022 por la revista Time. La publicación destaca que el papel de Zelensky como líder en tiempos de guerra se ha basado en el hecho de que el coraje es contagioso. Es lo que se puede leer, por ejemplo, en el portal de la cadena española Antena 3 Televisión. Time también distingue al pueblo ucraniano por su espíritu ante la invasión rusa que se inició en el mes de febrero de este año. La revista elogia la decisión de Zelensky de no abandonar Kiev al inicio de la guerra cuando caían las bombas, agrega el medio español. El excomediante reunió a sus compatriotas en sus transmisiones desde la capital y viajó por su país devastado por la guerra, señala la publicación del medio estadounidense. El coraje contagioso de Zelensky, dice Time, se propagó a través del liderazgo político de Ucrania en los primeros días de la invasión, cuando todos se dieron cuenta de que el presidente se había quedado. Asimismo, la publicación comunica que el político, de 44 años, continúa visitando a las tropas en su país y liderando la resistencia contra las tropas rusas. Ya sea que la batalla por Ucrania llene a uno de esperanza o de temor, Volodymyr Zelensky ha galvanizado al mundo de una manera que no habíamos visto en décadas, escribió Edward Felsenthal, editor de Time, para quien la decisión de este año nunca había estado tan clara, porque Zelensky impulsó al mundo de una manera que no habíamos visto en décadas. Señores, ¿es un chiste? ¿Es algo de cachondeo? ¿O lo plantean en serio? Pregunto yo. Escuchemos la conversación sobre el tema de nuestro compañero Cristian Galindo con el analista español Enrique Refoyo, experto en temas de geopolítica.
Señor Enrique, bienvenido a Radio Sputnik.
Mucho gusto de estar una vez más aquí.
Señor Enrique, esto del espíritu de Ucrania y sobre todo poner a Zelensky, que ha sido un personaje bien polémico, ¿cómo lo podemos descifrar? ¿Por qué le están dando como esta tan gran imagen a Zelensky en la revista Times, que ha puesto a distintos líderes mundiales, pero también líderes polémicos, Hitler, Mussolini y entre otros más? Coméntenos un poco de eso.
Bueno, tenemos que tener en cuenta en primer lugar que la revista Time como tal es una revista, lo que quiere es vender, tener audiencia, porque un medio de comunicación no funciona si no tiene audiencia, si no tiene impacto y si no genera algo. Es decir, esta muestra de la persona del año, que la llevan realizando desde 1927 con Charles Lindbergh, el famoso aviador, el estadounidense que llegó a París en el primer vuelo transatlántico sin escalas, la revista Time se hizo año tras año esa marca de la casa de esa persona del año, que no necesariamente tiene que ser una dulzona alabanza como lo que le hacen a Zelensky y Ucrania este año, sino que simplemente es alguien que genere polémica, alguien que suscite interés por la revista, que la posicione, y hay que entender en primer lugar esa parte, que es un medio de comunicación y su forma de recibir atención por parte de otros, lo cual es más importante en un mundo cada vez más tecnologizado, donde la prensa escrita cada vez tiene menos impacto, menos lectura, se va más por la prensa digital. De hecho, bueno, para eso la revista Time tiene una web bien preparada y que sirva pues como esa revista digital de artículos y siga teniendo ese impacto mediático año tras año con la cuestión de la persona del año. No olvidemos que el año pasado, por ejemplo, fue Elon Musk la persona del año, y bueno, también casi podría ser la de este por toda la polémica que hubo con la compra o no de Twitter y bueno, y de todo lo que está sucediendo. Pero en definitiva, en primer lugar, persona del año significa esa persona polémica o no, me refiero en un sentido positivo o negativo, que es lo que hay que entrar a analizar con el artículo que precisamente está en la versión digital de la revista Time sobre Zelensky. Otros años ha sido Joe Biden en 2020, Greta Thunberg en 2019 o Donald Trump en 2016, incluso Vladimir Putin en 2007. Es decir, siempre buscan a alguien que sea supuestamente representativo de ese año y luego ya en el fondo se encargarán de decir si es por algo bueno o por algo malo. En el caso de Zelensky es muy interesante leer el artículo y lo digo, o sea, yo lo recomiendo, está en inglés, pues simplemente se copia a un traductor automático y se lee en la medida de lo posible porque tampoco tiene nada complejo gramaticalmente. Lo que viene siendo es una alabanza a Zelensky, de Zelensky, el tipo que ha resistido. Eso sí, por un lado, lo muestran como el tipo que ha resistido la invasión rusa en Ucrania, prácticamente como solo, sin ningún respaldo, sin nada, que el espíritu de Ucrania, por ejemplo, estaba encarnado por incontables individuos dentro y fuera del país, cita textual de todo ello, y hablan de cocineros, de médicos, etcétera, etcétera. También es interesante una parte en la que hablan de las críticas a Zelensky, y la crítica que le ponen desde la revista es que hay gente en su país que, digamos, le está enfadada con Zelensky por subestimar la amenaza de invasión y que esto vino dado porque Zelensky no valoró adecuadamente la inteligencia estadounidense que le decía que la invasión era inmediata. Pero si recordamos lo que pasó en febrero, pues bueno, Estados Unidos un día decía, el gobierno de Biden, sí, mañana los rusos invaden y luego, bueno, no sé, ya veremos cuándo. Entonces, ahí tenemos todo el aspecto y sobre todo la cuestión de leer ese artículo en el que dicen por qué nombran a Zelensky. Claro, es una imagen totalmente edulcorada. De hecho, es curioso, Twitter es una red social de muchas cosas interesantes, porque también me comentaban que Zelensky es un tipo de ojos marrones, pero en la revista aparece de ojos azules. también una cosa muy curiosa de cómo llegan a manipular la imagen de la persona, ¿no? Que puede ser como para tener ese tono azul con la bandera y eso, pero bueno, no deja de ser curioso como en esa edulcoración de la imagen también le edulcoran hasta el color de los ojos, como señales, como muestras de esta persona del año. Y no olvidemos, pues bueno, toda la imagen que tienen de portada, eso sí, se olvidan de los partidos políticos que hay legalizado, de la persecución a la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, de la persecución a los opositores, el encarcelamiento, las torturas, la gente atada a postes y torturada, agredida sexualmente en Ucrania por los suyos. Y que algunos decían, bueno, pero es que ¿qué pasa? ¿Que en Ucrania no hay policía? Es que en algunos casos también era la policía la que se unía a esos linchamientos contra quienes considerasen disidentes dentro de Ucrania. Y esto, bueno, no lo mencionan de ninguna forma ni lo incluyen como parte del espíritu de Ucrania. Uh-huh. Y tampoco esas corruptelas, esa cadena todavía por esclarecer y tirar mucho más del hilo sobre ese desvío, ese movimiento de fondos del Partido Demócrata a Sam Bankman-Fried, las criptomonedas, Ucrania, todo el dinero ese que se manda de Estados Unidos a Ucrania. Esas cosas no aparecen edulcoradas ni mencionadas de ninguna forma en este artículo, solo que Zelensky es un tipo muy valiente, que se quedó solo en Kiev para defenderlo, que luego hay muchos ucranianos valientes, y las únicas críticas que se le pueden hacer es que subestimó la buenísima inteligencia estadounidense que le decía que la invasión rusa era inminente.
Pues nada, señor Enrique, en verdad muchísimas gracias por estas apreciaciones que usted nos acaba de decir, y recuerde, usted siempre por acá, bienvenido en Radio Sputnik.
Fantástico, pues entonces hasta la próxima. Un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia que nos está escuchando.
Cabe señalar que apenas apareció la publicación de Time con Zelensky en la portada como persona del año, las redes sociales estallaron con comentarios, en su mayoría escépticos, sino decir muy duros. La gente no es tonta y sabe distinguir lo bueno de lo malo. ¿Y qué se puede esperar de un diario? Medio de manipulación tapando la realidad y exaltando como cosa buena los crímenes de Estados Unidos. ¿Por qué no dicen nada sobre los asesinatos en Palestina, en Libia? ¿O por qué no dijeron nada no solo de los asesinatos que hizo el ejército estadounidense en Irak, sino cómo abusaron y violaron a niñas? De eso no hablan, y ahora exalta a un neonazi payaso monigote de Biden, escribió el internauta CEC. José Mejía, por su parte, indicó, «Es un chiste, premio por el mayor títere del imperio. No le importa que su gente muera mientras él es feliz. Clase premio, nazi hasta las cachas». Debió ser elegido el irresponsable del año por haber incumplido los acuerdos de Minsk y haber metido a su país en una guerra, por bombardear a una parte de los ucranianos y por estar constantemente pidiendo ataque nuclear preventivo, apuntó Juan José. Se ha dicho de paso, los lectores del medio británico Daily Mail criticaron la revista Time por su decisión de nombrar a Zelensky persona del año e indignados propusieron otorgarle el título de un verdadero belicista. Y yo agregaría de mi parte que es un estadista que anda con la mano extendida pidiendo limosna y se la dan. Y si no, se siente muy ofendido esa persona del año y manifestación del coraje y espíritu del pueblo ucraniano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Autoridades de Guatemala han capturado a Eduardo Pérez, alias Scooby, el décimo cabecilla del mando MS-13 de la pandilla Mara Salvatrucha, quien luego fue entregado a la policía salvadoreña. El líder pandillero es responsable del alza de homicidios de marzo y de miles de asesinatos más en los últimos años, según las autoridades de El Salvador. Cristian Galindo les ofrece más detalles.
Muchas gracias, Víctor. Este jueves, las autoridades de Guatemala entregaron a sus contrapartes de El Salvador a uno de los líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. El capturado es el pandillero Eduardo Pérez, alias Scooby, quien sería de la décima cabecilla de la MS-13, según comentó el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro. Se creían intocables y ahora intentan escapar cobardemente de la fuerza del Estado salvadoreño. Eduardo Pérez, alias Scooby,
décima silla de la MS-13, es uno de los responsables del alza de homicidios en marzo y de miles de asesinatos más en los últimos años, dijo el ministro en su cuenta oficial de Twitter.
Según el ministro, el pandillero daba órdenes para realizar asesinatos, extorsiones, además de manejar el comercio de las drogas, para financiar esta estructura, según como lo manifestó el funcionario. Pérez tiene orden de captura vigente desde el 2009 por delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas, además de que se le acusa de ser el responsable de ordenar una matanza el 26 de marzo pasado, cuando se reportaron 62 homicidios. El líder pandillero se encontraba en Guatemala desde octubre tratando de escapar de la justicia salvadoreña, hasta que fue encontrado e identificado por la policía de Guatemala en un hospital para luego ser capturado. Más tarde, las autoridades de los países centroamericanos acordaron para la entrega de alias Scooby a las autoridades de El Salvador. La noticia ha sido vista como algo positivo. Así no lo describe el candidato a cosmonauta por Centroamérica y quien participa en varios programas del PARCEN.
El doctor Vinicio Montoya, quien comenta la importancia de que las naciones colaboren mutuamente, de esta manera evitar que los criminales pasen las fronteras y evadan la ley en sus propios países y no paguen por sus crímenes.
La noticia se recibe de una manera positiva, y es que resulta que el crimen organizado no respeta fronteras. Eso ha quedado evidenciado en muchas situaciones que son de conocimiento público, y por lo tanto, debido a que la delincuencia no respeta esas fronteras, es necesario un enfoque integral de parte de las autoridades para que cuando se aplican medidas en un país, el otro no se constituya en un refugio, sino que los delincuentes comprendan y sepan que cuando cometen una acción de lesa humanidad, no es otro país un santuario en donde puedan esconderse o refugiarse, mientras que hay medidas aplicadas en otro país. Te lo comento con la autoridad que da el hecho de que hemos trabajado el tema integral en el Parlamento Centroamericano, en otra área que implica de una manera indirecta la inseguridad. Pero se ha visto la necesidad de que todo lo que se aplica en esta región sea de manera integral, sea una colaboración entre los países, 6 en este caso, y que las medidas sean a nivel como una federación, llamémosle así, en donde lo que se hace en una nación pueda ser motivo de persecución en otra. Se ha trabajado en varias iniciativas en el Parlamento Centroamericano, precisamente en esa línea. Así es que recalco el hecho de que es una noticia que se recibe con positividad, porque vemos que hay comunicaciones entre las diferentes instancias y autoridades de nuestras naciones.
Pero claramente la captura de criminales no es una simple solución al problema de pandillas en Centroamérica. Esto debido a que si no hay un debido proceso de rehabilitación, lo que se hace es aplazar un problema real, que simplemente volverá a aparecer o incluso se puede llegar a intensificar. Es por eso que les recopilamos acá un pequeño fragmento de una entrevista realizada por el diario El País a Jorge Yaín de León Hernández, quien es uno de los líderes de la Mara Salvatrucha en Guatemala y fue entrevistado desde la cárcel de máxima seguridad de Fraijales II, en el país centroamericano. El líder de esta temerosa pandilla comenta cómo los pandilleros han cambiado su dinámica dentro de las cárceles para asumir un verdadero proceso de conversión, lo cual permite que los pandilleros adquieran conciencia y aprendan el valor del trabajo, para de esta manera ser unos buenos ciudadanos que vayan a respetar la ley.
Nosotros lo que nosotros hacemos aquí adentro, babos, para que la gente no esté extorsionando, ¿me entendés? Es enseñarle directamente lo que cuesta venir y trabajar. Si nosotros empezamos a ver de que tal vez hay una, como te dijera yo, una espinita, ¿me entendés? De que alguien está extorsionando, babos, nosotros como pandilla tomamos nuestra medida directamente, babos, para evitar todo eso. Y eso es lo que nos ha ayudado directamente a mantener la cárcel como la tenemos, babos. Cuando uno viene y dice, bueno, voy a cambiar mi método de trabajo dentro de la prisión. Ya si no puedo tener la oportunidad de salir a las calles, bueno, voy a empezar a trabajar de otra manera. Entonces vas buscando cómo acomodar tu vida, vamos, en las pocas posibilidades de que vos tenés dentro de la prisión. Dijimos, bueno, empecemos a cambiar el método de trabajo, ¿va? Porque a un privado de libertad solo con que le digan, bueno, vos no vas a tener tu visita, vos vas a estar castigado, vos vas a estar metido en una bartolina y no vas a ver el sol para nada, no le están enseñando al privado de libertad a rehabilitarse directamente, a cambiar su forma de pensar, ¿va? Vos, su forma de pensar solo la va a cambiar cuando él empiece a ver las cosas positivas por sí mismo. Bastante gente ha sufrido la violencia en el país directamente, babos. Pero como se puede venir y quitar todo esto es con puro trabajo, cambiando la ideología a los homies, babos. Así como más de algún día se les dio la ideología a los homies de venir y que sean violentos, babos, quitándoles esa ideología y pasándola a una ideología más constructiva, babos. Lo principal sería la educación, seguir nuestros estudios, babos. Lo segundo, más talleres de rehabilitación, babos.
Jorge Yair de León Hernández cumple una condena de 169 años y, al igual que él, muchos pandilleros de esta organización interestatal cumplen grandes condenas. De acuerdo con cifras del gobierno salvadoreño, en lo que va del año de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele, se han capturado más de 59 mil pandilleros o colaboradores de pandillas, incluyendo 843 jefes de clicas o grupos de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18. Las autoridades tienen registro de 76.600 pandilleros y faltan por capturar alrededor de 26.000. Las pandillas tienen presencia en los barrios populares y en distintas regiones del país, donde están involucradas en el negocio del narcotráfico y crimen organizado. Estos grupos criminales están sindicados de extorsionar a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según autoridades salvadoreñas. Ante la crisis de las pandillas en este país, luego de una serie de homicidios, el presidente Nayib Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa la implementación de un estado de excepción con vigencia de 30 días, los cuales se han prolongado ya por 2 meses más. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 han sido consideradas como organizaciones terroristas en El Salvador por orden de la Corte Suprema de este país en el año 2015.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Para entender muchas cosas del presente hay que conocer y entender el pasado. Por eso vamos a conocer el libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, con ayuda de su autor. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y no hay que ser muy despierto para darse cuenta de lo que se está viviendo en el mundo en este momento, las cuestiones geopolíticas y lo que implica el conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo con el tema del nazismo que Rusia ha prometido desde el inicio de la operación militar especial combatirlo, ¿no? Combatir el nazismo es uno de sus puntos clave, aparte, digamos, de la desmilitarización de Ucrania. Un nazismo que ha, digamos, provocado muchas muertes a lo largo de muchos años. Si podemos enmarcarlo, si lo enmarcáramos, sería a partir del año 2014, cuando hubo un golpe de Estado en Ucrania, y luego todo lo que ha estado ocurriendo en el este de ese país, en la zona rusoparlante del Donbass en concreto. Pero siempre es bueno echar la mirada hacia atrás, mirar la historia, para que, como se dice habitualmente, ¿no?, un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, y uno puede caer en repetir los mismos errores que aparentemente, presuntamente, Europa está volviendo a cometerlos. Y para echar una mirada atrás, qué mejor que hablar de historia y hablar sobre un libro que ha publicado nuestro invitado de hoy, y ya lo presento. Él es analista geopolítico, se trata de Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo estás?
Hola Javier, ¿cómo estás? Un enorme placer para mí estar hablando con vos y con la audiencia de Radio Sputnik.
Muchísimas gracias, Cristian. Y tengo aquí frente a mí, frente a mis ojos, la tapa de tu libro, ¿no? La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Y quisiera que para la audiencia le dieras un pantallazo, ¿no? Para empezar, ¿por qué el nombre del libro, La paternidad del mal, los cómplices de Hitler? Cristian.
Bueno, vos sabés que en una obra es el nombre bastante importante, si bien la obra es lo más importante, pero el nombre es un poco la presentación del mismo, ¿no? Lo que va con muy pocas palabras tratar de describir de qué se trata este libro en este caso. Y a mí me pareció adecuado porque justamente Yo en este libro lo que me llevó a escribir, lo que me motivó, fue que hace ya algunos años que especialmente en la Unión Europea empezaron algunos países, entre ellos podemos nombrar a Polonia, las repúblicas bálticas y algunos otros, empezaron a mostrar un afán en cuanto a reescribir la historia, ¿verdad? Puntualmente la historia de la Gran Guerra Patria, de la Segunda Guerra Mundial, en la cual pretenden y pretendían poner en una igualdad a la Alemania nazi y a la Unión Soviética como responsables de esta confrontación bélica tremenda que sufrió la humanidad. Y realmente a mí esto me parecía sumamente injusto, porque bajo ningún punto de vista se lo puede equiparar en responsabilidades, ya que la Unión Soviética fue víctima de la agresión nazi, pagó con 27 millones de muertos esta agresión y fue el país que liberó a la humanidad del nazismo. Y paradójicamente hablo de los cómplices de Hitler y de la paternidad del mal, porque, por ejemplo, para darte un dato, poca gente sabe o se ha ocultado en Occidente el hecho de que, por ejemplo, Polonia fue un gran aliado de la Alemania nazi hasta que, por motivos que yo cuento en el libro, a principios de 1939, se deterioró esta relación, que tuvieron muy buena la Segunda República Polaca a partir de 1933 con Alemania cuando sube al poder Adolfo Hitler, que de hecho a comienzos de 1934 firman un tratado de no agresión entre ambos países, entre Polonia y la Alemania nazi. Y de hecho, el plan original de la Alemania nazi era atacar en 1939 a la Unión Soviética y Polonia iba a ser aliado en esa agresión. Como dije antes, esto está sobradamente tratado en el libro y por conflictos que no lograron solucionar por la región de Danzig, de la ciudad libre de Danzig, fue que se enfrentan y termina Alemania atacando finalmente a Polonia. Pero bueno, un poco de esto es de lo que trata y lo que me llevó a escribirlo, esta hipocresía en la cual estos países hoy tratan de ocultar su responsabilidad volcándola sobre la Unión Soviética y sobre su heredero, que es la Federación Rusa.
Cristian, intentando no ser un spoiler, ¿no? Porque lo bueno es que la gente pueda acceder a tu libro, tenerlo en sus manos, poder leerlo, poder disfrutarlo y poder entender y comprender un poco más las cosas, ¿no? Cómo fue que sucedieron, pero sin tratar de ser un spoiler, sí, una sinopsis, ¿no? No solo había cómplices políticos de Hitler, por decirlo de algún modo, sino también que había otro tipo de cómplices y que, en definitiva, fueron un poco los que esponsorearon, por decirlo de algún modo, la guerra, ¿no? Económicamente, y que también un poco le servían como para lavarle un poco la cara, o no sé bien cómo expresarlo, tal vez tú lo puedas aclarar un poco mejor, Cristian.
Sí, mira, agradezco mucho la pregunta, porque más allá de que no creo que vayamos a spoilear el libro, es como que son estas historias que uno las arranca sabiendo más o menos cómo va a terminar. Lo interesante, creo, y lo que espero que al lector le interese es el desarrollo y tal vez sí encontrar datos que en Occidente son muy desconocidos. Yo traté brevemente, como para no extenderme demasiado, de tratar en el inicio del libro esta llegada de Adolfo Hitler al poder en 1933 y cómo muchos países, entre ellos Polonia, el Reino Unido, Francia, países que terminaron siendo agredidos por la Alemania nazi, tenían la esperanza de utilizar a este régimen totalitario de Adolfo Hitler como un arma arrojadiza contra la Unión Soviética, con lo cual dejaron que se agigantara la imagen de Hitler y el poder de él para, repito, con la esperanza de que sirviese a los fines de burgueses occidentales para destruir a la Unión Soviética. También trato, como vos bien decías, el costado financiero, ¿no? Como las élites, la burguesía industrial poderosísima de Alemania, financió no solamente a la Alemania nazi, sino la llegada de Hitler al poder. Por ejemplo, el grupo IG Farben, el consorcio químico industrial más poderoso del mundo en aquel entonces, con vínculos y ramificaciones con Standard Oil, con DuPont y con una serie, con obviamente la familia Rockefeller, o sea, unas ramificaciones muy importantes a nivel financiero mundial que apoyaron, como dije antes, sin este apoyo no hubiese llegado Hitler al poder, y una vez en el poder lo siguieron apoyando para obtener a cambio, por ejemplo, entre otras muchas cosas, el apropiarse de las empresas del rubro petroquímico que iban, de los países que iban invadiendo, que iban quedando bajo la esfera del consorcio IG Farben. También el libro podríamos dividirlo, en, así como a grosso modo, en estas dos partes que acabo de enumerar, la complicidad, los financistas. Hay otra parte que es muy dura tal vez, pero creo que es necesaria para entender la historia, que es cuando yo hablo de, por ejemplo, grupos como el ejército insurgente ucraniano, cuando hablo de los Ustacha, cuando hablo de los grupos en Lituania, en Letonia, en Estonia, que apoyaron a los nazis y que fueron los más sangrientos verdugos contra la población, las minorías étnicas, los judíos, los rusos, los partisanos, fueron verdaderos criminales. Y justamente fíjate, como vos muy bien decís, cómo viene a la actualidad, porque por ejemplo hoy en Ucrania, los grupos que detentan el poder y que llevaron a esta situación bélica que hay en Ucrania, el régimen de Kiev, es un gobierno que justamente glorifica a Stepan Bandera, que era el líder de estos grupos terroristas aliados a los nazis en la Gran Guerra Patria. Es algo muy duro, es terrible las cosas que hacían, pero creo que es necesario saberlas. Y cerrando un poco el libro, me tomo la libertad de tratar de dejar una puerta abierta al optimismo de acuerdo a la condición humana, y es donde yo hablo y cuento como ejemplo unas 4 o 5 historias puntuales de héroes de la Unión Soviética, de héroes que desbordaron de humanismo y de heroísmo justamente, y que en algún caso dieron la vida para salvar a otros, para salvar a niños, para salvar grupos enteros de pobladores que estaban destinados a la muerte, por ejemplo, como el partisano Nikolai Kisilov, que caminó, literalmente caminó a pie con 218 judíos y los rusos 1.400 kilómetros hasta llevarlos a la seguridad de las líneas soviéticas, esto desde Bielorrusia, en una gesta que parece sobrehumana, Javier, dicho así. De hecho, los descendientes de estos 218 judíos bielorrusos, el nombre de Nikolai Kisilov está en Jerusalén, en el Memorial de los Justos entre los Pueblos, y los descendientes, que son miles, todos los años se juntan para conmemorarlo y lo llaman nuestro Moisés. Entonces, bueno, para cerrarme, me gustó esto de que pese al mal y a esta paternidad, han habido hombres y mujeres, y no solo soviéticos, ahí nombro casos de polacos, de alemanes, que se rebelaron contra el nazismo y que lucharon en contra del mal. Entonces creo que un poco la confrontación que fue en ese momento y que tal vez en cierta medida viene al día de hoy, es este enfrentamiento entre el bien y el mal.
Cristian, para la gente que quiera encontrarse con tu libro, La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, ¿cómo puede acercarse a él?
Bueno, para la gente que nos esté escuchando en todo el mundo, en el mundo de habla hispana, basta con googlear el nombre La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, y va a aparecer en diferentes plataformas, entre ellas Amazon, para poder adquirirlo en la versión digital. Y para tus oyentes, que sé que en mi país, en la Argentina, son muchos, ellos pueden acceder del mismo modo, o también a través de la plataforma Mercado Libre, pueden hacerse del libro formato papel.
Muchísimas gracias, Cristian.
No, por favor, Javier, el agradecido soy yo de hablar con vos y que, bueno, dame la oportunidad de llegar a tu prestigiosa audiencia.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para la edición 415 de Octavo Mandamiento, que corresponde a la edición de este viernes, y también cierra la semana. Hemos tenido el gusto de trabajar con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú en esta ocasión.
Cristian Galindo.
Y quien les habla, Víctor Sujo. También han escuchado las voces de nuestros compañeros Sebastián Tapia desde Moscú y Javier Benítez desde Barcelona. Nos encontramos el próximo lunes, así que tengan un buen fin de semana y muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.